Le vamos a preguntar a Mario Weinfeld si le cabe, digamos, el recibimiento con Abel Pintos. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, qué gusto escucharte. Sí que me cabe el recibimiento con Abel Pintos, un fenómeno, me parece.
Escúchame, Mario, bueno, si nosotros tenemos una referencia en términos de política, de derecho, sos vos, y queríamos escuchar un poco de tu análisis, y agradecerte, por supuesto, sobre esta batería de medidas anunciadas ayer por el presidente de la Nación, que a nuestro juicio desde el llano, o como gente de a pie, vamos a decirlo, nos parece que tiene varias interpelaciones, ¿no? Interpelaciones políticas, constitucionales, de funcionamiento, de resortes de poder. Queremos escucharte.
Sí, es una reforma ambiciosa. Dividámosla un poco en función de lo que... Hay una ley que va al Congreso que básicamente, un poco más, reforma la ingeniería, por decir así, el modo en que están articulados los tribunales, en particular los tribunales federales, aunque también, digamos, resuelve sobre tribunales porteños, digamos, ahí. Y la otra parte es un consejo consultivo que va a analizar y va a proponer medidas respecto de una cantidad enorme, enorme de temas. Empecemos por lo segundo, por el Consejo Consultivo, como decía, esto es tanto ruido. El Consejo Consultivo, 11 juristas, muy destacados, una nómina que siempre se puede discutir, Fernando. O sea, es como la selección de fútbol o cualquier otro elenco, ¿no? Vos haces una película, Abel Pintos. Sí. Me decís, te cabe. Es uno de los 10 mejores cantores argentinos, ¿qué es eso? No sé, si charlamos te cuento, ¿no? Y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿se entiende? De cualquier forma, son figuras destacadas. Y tiene un listado gigantesco de cuestiones del Poder Judicial y aledaños que en general funcionan mal. ¿Para qué? Para que hagan propuestas, el presidente analice estas propuestas y las mande al Congreso. Sí. En esto está Ministerio Público, o sea, el Cuerpo de Fiscales, está el Consejo de la Magistratura, está el juicio por jurados y una cantidad de cuestiones referidas a la Corte Suprema. Sí. Con esto se ha hecho un bullicio tremendo. Hasta ahora lo que va a haber ahí es un cuerpo consultivo que va a discutir, un consejo asesor. Va a trabajar unos meses, va a presentar un proyecto, ese proyecto se va a enviar a diputados. La idea es que esto va a cambiar el número de miembros de la Corte Suprema, digámoslo rapidito, así, que sea eso el plan principal, es ridículo aún si se mira en términos de línea de tiempo. Bien. Imaginemos que la ley sale, es bien posible que salga, entra por el Senado. El Consejo se reúne, el Consejo tiene, la ley tardará, saldrá, fines de agosto, estamos en agosto, prácticamente, ¿no? Es decir, a fines de agosto, principios de septiembre, el Consejo tiene, ponerle 90 días para expedirse, poner un poco más. Termina noviembre, diciembre, presenta propuestas al presidente. El presidente las analiza, ¿cuándo las presenta? El año que viene. Se discuten, se manda una ley al Congreso que dice, voy a reformar el Corte, va a poner 214, ¿no? Cortesanos, ni
15
siete,
para que
ni
sean,
9,
claro.
No, así 7.000. Ahora, eso pasa por el Congreso, eso es una ley, puede pasar. Y después para nombrarlo, los jueces necesitan un acuerdo de los tres y el Senado. No sale nunca, ¿se entiende? O sea, si un acuerdo de oposición no sale, y si sale, sale lejos. Es una cortina de humo ridícula de la oposición que bate el parche, tal vez para no discutir toda otra cantidad de temas, inclusive mucho del funcionamiento de la Corte, que francamente se deben discutir y se deberían cambiar, lo cual no es sencillo. Eso es la parte del Consejo. En la parte que sí puede llegar a tener, empezar la aplicación, que es un cambio importante en los juzgados federales y los juzgados de la capital, la idea es, por supuesto, la idea primera es terminar con la concentración de poder absurda, injusta, inconstitucional que tienen los jueces federales de Comodoro. Decimos de Comodoro Pío, aunque hay otros lugares, los jueces federales penales. Que concentran un poder tremendo. En eso se hace, y no voy a entrar en detalle, en parte porque es muy sofisticado y complicado, en parte porque yo mismo lo tengo, mejor, pero se hace una ingeniería con juzgados de distintas competencias, lo cual básicamente yo entiendo está bien, porque hay, para la gente común es muy difícil de entender, y te voy a decir una cosa, para vos también, que hay competencias que se parecen mucho. Entonces yo te inicio un juicio, voy al juzgado federal civil. Voy a decir, no señor, el juicio corresponde al juzgado contencioso administrativo. El juzgado federal civil dice, yo creo que Weinfeld dice que soy competente, tiene razón. El otro, a su vez, dice, yo creo que tiene razón espiar. Claro. ¿Cuánto toma eso para dirimirse? Eso tiene que ir a la cámara. Meses, años. O sea, antes de empezar el juicio, estamos demorándolo. Evitar las cuestiones de competencia es uno. Licuar el poder de los jueces de Comodoro Pi es otro. ¿Cómo se hace? Uniendo fueros, creando nuevos juzgados.
Claro. Y Mario, Fernando Clavero, sí, te saluda.
¿Cómo te va?
Muy bien, Mario. Así como vos decías que lo de la Corte y el debate en torno al número de la Corte es una cortina de humo, yo lo pensaba también en torno a este caso que vos estás planteando de Comodoro Py. La oposición dijo, quieren sacarle el poder a Comodoro Py. Pero yo lo pienso desde otra perspectiva y esto es lo que te pregunto. ¿No es aumentar y unir estas competencias? ¿No es aumentar los procesos de democratización en la justicia?
Seguramente. Yo creo que el hecho de delimitar, yo lo que creo que es importante es delimitar el poder de jueces y de fiscales. Y hay jueces que tienen una cantidad de poder, un cúmulo de poder importantísimo, inclusive por la división de facultades. Esta ley no funcionará bien, esta es otra cuestión, si no se cambia a nivel nacional el proceso mismo, sí, y se pone en práctica algo que ya está legislado, que es el llamado proceso acusatorio. ¿No? Es decir, porque los jueces, una de las cuestiones, los jueces, uno de los motivos del poder de los jueces federales es que los jueces federales en la práctica pueden actuar como jueces y fiscales a la vez. Uh-huh. Claro. O sea, los jueces, sí, llevan la acusación y después deciden si el juicio se eleva o no a juicio oral.
Es como que están en el mostrador y también toman la decisión, están en los dos lados del mostrador.
Claro. Totalmente. Entonces, esto es lo que es impresionante. Alguna vez, cuando este tema empezó a conversarse, un juez muy calificado me dijo esto: ¿usted sabe quién fue el juez que investigó el atentado a las Torres Gemelas? Obviamente le dije que no, porque no tenía idea. Y me dijo, no, la pregunta estaría mal. Si estuviera en una mesa de examen, yo lo bocharía. ¿Sabe por qué? Porque no es un juez el que investiga el atentado.
Claro. Es nuestra costumbre, digamos.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Porque no hay un Bonadío que investiga. Hay un Giuliani.
Claro.
O sea, ¿y por qué? Porque los fiscales hacen de fiscales y los jueces hacen de jueces. ¿Cuál es el problema que los jueces sean jueces y fiscales? Primero, que si uno investiga y luego decide, en general, propende a convalidar lo que hizo como fiscal. Es medio obvio. Yo te investigo, te indago, te meto en cana. Viste, después de 2 años que digo, este tiene cara de inocente y lo salvo del juicio oral, o este tiene cara culpable y lo mando, viste, entonces embala el juicio oral. Entonces, licuar ese poder es importante. Aumentar el número de juzgados también lo es. Hay otra cuestión que pasa en una cantidad importante de juzgados a la capital federal. Todo esto que digo plantea una de las cuestiones, me parece, insinúa una dificultad de esta reforma, ni te digo en tiempo de pandemia, que es toda la dificultad de implementación. Hay que crear nuevos juzgados, eso cuesta plata, hay que crear y tiempo, hay que designar jueces, está muy bien previsto un sistema de subrogancias. Subrogancias son como, uno puede decir, interinatos, ¿no? Son como suplencias, digamos, ¿no? Son suplencias de jueces. Hay un juzgado que hay que designar, como la designación de un juez tiene todas las garantías y todos los recaudos constitucionales que son largos, se nombra un juez interino. ¿Cómo se nombra? Con muchos cuidados que la ley establece. ¿Qué otra cosa dice Alberto Fernández? No le vamos a sacar ninguna causa a nadie. O sea, el que tiene la causa Otesur, Otenorte, Otenecentro, la que quieras, la de Lázaro Báez, la de fulanito.
Es hacia
Macri
futuro.
También, ¿no? Las de Macri también, las de arriba, se queda con la causa. O sea, no va a haber un revoleo de causas.
La de Dietrich también sigue.
Sí, es eso.
Claro. Mario, y como todo esto va a estar, es indudable, va a intervenir la política, va a haber un debate político acá detrás del sistema judicial muy fuerte. Y te quería preguntar en torno de ese debate político, porque ayer organizaron ya un cacerolazo que se escuchó muy poquito en algunos barrios. Las fotos que vemos es una sola persona agitando una cacerola y ahí ya generalizan por todos lados. Pero como esto va a estar teñido por la cuestión de la oposición, de la política y todo eso, Yo también decía, las personas de la oposición que están hablando se olvidan de lo que pasaba hacía meses atrás, durante el macrismo. Presiona a los jueces, lo que denunció Sima de Villa, que lo presionaban a él, lo que denunció Martina Fons, la jueza, Ana María Figueroa, cosas concretas y presiones. ¿Se olvidan de esas cuestiones también la oposición?
O las recuerdan y las quieren mantener. Claro, yo lo que creo que debe hacer, se ha hecho por muchos lados, hay cantidad de textos escritos, algunos muy iniciales, como que hicieron, ¿no? Es decir, algunos muy al comienzo, sobre lo que significaban esos jueces federales con un poder tremendo. El otro día, Irina Hauser hizo un reportaje en Gente de la Piedra, en realidad salió publicado en página también, a León Arslanian. Irina y Arslanian, que sabe por todos lados, sabe por diablo, sabe por haber sido ministro, lo conoce, ese sí que estuvo en todos los costados del mostrador y siempre, digamos, en un lugar relevante, habló del poder de los jueces federales y dijo que es tremendo que un juez acumule tanto poder.
Claro.
Y entonces Irina le preguntó, bueno, pero los jueces de la corte son simples y tienen mucho poder. Y él le dijo, ningún juez de la corte puede encarcelar a una persona.
Claro.
¿No? Claro. Yo creo que los jueces, que un juez de la corte concentra mucho poder, porque aunque sea tener el 20% del poder de la corte.
Y la opinión última, además.
La opinión es mucho en pocas personas. Sí. Y aparte no elige nadie, pero eso es otro tema.
Claro.
Pero lo que él dice es cierto, son jueces que han dispuesto de la vida, no de la vida y de la libertad de las personas, con una ligereza y un salvajismo impresionante, dictando fallos pésimos. Yo creo que una de las discusiones que se puede presentar más desde adentro, inclusive que yo me pregunto, es si esto no podía haberse hecho con una reforma menos audaz, en términos técnicos, ¿no? Simplemente confiando en unir los juzgados, eso sí, en la cantidad de vacantes que se han producido, falleció Bonadío, se fue a Canicova, o Yervide se fue antes, ¿no? Algunos irán, se pueden ir jubilando. Hacer una cosa más homeopática, pero ese poder debe cesar. El que un juez te pueda meter en cana y tenerte en cana con prisión preventiva 3 o 4 años para después patear el expediente para arriba es una violación flagrante del sistema democrático que, ojo, que existe en otros niveles sociales para muchísimas personas, pero que a nivel político se ha transformado en una práctica que distorsionó el sistema democrático.
Una herramienta de presión, por supuesto.
Totalmente. A veces, cuando en este momento, aún con la pandemia, se discute qué tal es el gobierno de Alberto Fernández, cómo funciona y demás, y cada vez que hay uno de esos cacerolazos, yo vivo en Santa Fe y Calabrino, acá suenan. Pero suenan. Es más, yo en general estoy escribiendo en mi escritorio cuando suena. ¿Por qué? Porque muchos cacerolazos son de los temas que yo escribo.
Claro, ¿no? Y venite.
Dice mi compañero y me pregunta, ¿hoy por qué es el cacerolazo?
Es como música de fondo, es una cortina, ¿viste? Venite para Parque Chacabuco, que ahí no suena una sola cacerolazo.
Pero lo que veo ahí es la vulneración del sistema político y la persecución a la oposición, que Fernando, vos trabajás bien esto, vos lo sabés, ha ocurrido en muchísimos países de nuestra América del Sur, tiene un comando obvio en el Departamento de Estado y ha sido una alteración muy fuerte, inclusive de las siempre discutibles y a veces débiles en términos democráticos, regla de la política argentina. En general, en la política argentina, desde el año 83 no hubo una práctica de perseguir sistemáticamente a la dirigencia opositora y encarcelarla.
Eso abre otro debate, puede ser por el final del partido militar y una cantidad de cosas que se reflejan, por ejemplo, en el Zoom de hace un par de días de Patricia Bullrich pidiendo casi un golpe de Estado en Venezuela, digamos, una rebelión popular. Mario, un abrazo enorme, como siempre, con el cariño que te tenemos, y bueno, esta tarde te vamos a escuchar como siempre. Un abrazo grandote.
Un gusto enorme, de verdad, Fernando compañero, querido, un gusto enorme poder hablar con vos y un abrazo para toda la oyentada de Radio Nacional.
Bueno, querido, gracias, sé que tengas muy buen día. Mario Weinfeld, nuestro compañero, amigo, y referente, por supuesto, como para poder charlar temas de política, pero particularmente temas de derecho.